Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Bom, é ramo da arte. Eu chamaria de arte popular.
Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol.
Pues nada, nuevamente estamos acá haciéndonos acompañar de su presencia digital a nuestros estimados amigos y cada vez más grande audiencia de Deportes RV. Después de los remesones, después de la anterior semana donde tuvimos una conversación muy interesante de nivel internacional, porque estamos gestionando para cada vez tener invitados de mayor calado en este programa, les damos la bienvenida a Deportes RV, no sin antes agradecerles esa audiencia fiel que tienen para con nosotros. Y para el día de hoy hemos armado un tinglado acá en esta mesa de trabajo. Hemos puesto cuatro pilares, hemos puesto unos juegos de cuerdas y vamos a entrar en una discusión deportiva desde un ámbito muy importante, que es el ámbito de la política. Deporte, política, política y deporte, y vamos a tratar de entender muchas de las dimensiones con las que se nos ha construido el país en una semana precedente, cuyos ires y venires, cuya ruleta rusa ha sido descomunal. Hemos pasado de la alegría a la tristeza, de la tristeza al llanto, del llanto a la euforia, de la euforia al desconcierto, y nuevamente volvemos a una cierta euforia a partir de los hechos que han venido aconteciendo. Y como necesitamos el respaldo, la fuerza anímica, la fuerza conceptual, nos trajimos en vuelo directo desde el DF a nuestro ya conocido por ustedes y queridísimo amigo Alejandro Villanueva Bustos. Alejandro, el saludo es para ti.
Muchas gracias, Yul. Un saludo especial a toda la audiencia de nuestro programa Deportes RV. A mi amigo Alejandro y a todos los compañeros y estudiantes que se encuentran todo el tiempo trabajando acá en la Universidad Nacional, abierta y a distancia, y evidentemente tendremos un programa donde hablaremos de deporte en clave de política y de política en clave de deporte. Como diría la presentación, nuevamente saltamos con el uniforme de la academia a la cancha para hacer un análisis y también sostener algunas propuestas.
Pues sí, muy bien, Alejandro, de eso se trata, y vamos a tener obviamente el pivot, el enlace con nuestro ya conocido también por todos ustedes, Leonardo Quitián Roldán, David Leonardo Quitián Roldán, quien tiene puntos de vista muy importantes. Yo de entrada quisiera como un poco contextualizar, da las palabras que acabamos de recibir de ti, Alejandro, y es rápido, una cosa muy sucinta. ¿Qué emoción traes en el corazón el día de hoy?
Bueno, es una emoción macondiana totalmente. La literatura, el deporte, la política y los avatares que los colombianos hemos sentido en los últimos 9 días han sido realmente impresionantes. Una situación relacionada con este plebiscito donde gana el no. 48 o 24 horas más tarde, un pequeño bálsamo donde no se esperaba mucho de la selección Colombia en Paraguay, y gana con un gol sobre los últimos minutos de Cardona. E indudablemente el día viernes, a eso de las 3 de la mañana, se manifiesta el comité del premio Nobel, comunicando que una vez más un latinoamericano, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pues se le es asignado el premio Nobel de la Paz. Y paradójicamente, mi estimado Yuli, estimados oyentes y compañeros de la mesa de trabajo, me refiero a lo macondiano porque definitivamente, como diría algún autor como Eduardo Galeano, aquí la realidad muchas veces supera la ficción. Hace más de 30 años tuvimos un premio Nobel de literatura, y paradójicamente Colombia es uno de los países que en el promedio mundial menos lee. Entonces, un premio Nobel de literatura en uno de los países que tiene uno de los peores promedios de lecturas bien, bien particular, y paradójicamente un premio Nobel de paz en un país que pues definitivamente tiene fuertes reparos y está totalmente dividido frente a un proceso de paz maduro de cerca de 4 años y con unas implicaciones muy interesantes en los ámbitos económicos, políticos, culturales, sociales y sobre todo relacionado con el futuro inmediato de nuestra nación. Entonces, pues todo esto, pensándolo un poco desde la perspectiva, como diría David, de los pedales y de los balones, de los pedales porque pues esperamos que Colombia sea inscrita en el circuito mundial de las carreras de la Unión Ciclística Internacional como una de las carreras más importantes, ya que desaparecerá el Tour de San Luis en Argentina. Pendientes para las próximas horas de un partido fundamental contra Uruguay en Barranquilla, el cual está muy difícil, y pues adicionalmente el cierre de un año ciclístico maravilloso e histórico como hacía mucho tiempo. Entonces las emociones son enormes, las claves son de política y nuevamente nosotros pensándonos el deporte en clave de sociedad.
Pues Alejandro, muchas gracias por aquello que es el fundamento esencial del trabajo del día de hoy. Está nuestra agenda y nos parece muy importante tomar presente que desde la lejana Brasil, donde ya nuevamente David Kitian está instalado haciendo su quehacer académico, su quehacer intelectual, nos comparta un editorial que ha construido, que ha fabricado a expensas de todas las cosas que hemos venido viviendo y que será la voz guía con la que sigamos el programa de hoy. Entonces, esa será la arrancada, el punto de partida de este programa.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona.
Arranca. Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Pues muy bien, David Leonardo Kitian Roldán desde Brasil, desde Río de Janeiro, ha compartido estas palabras a modo de apertura. Esta es su editorial.
El país vive uno de los momentos más decisivos de su historia. Y no se trata de repetir la frase gastada de vivimos un momento coyuntural o este es un momento histórico. No, de veras nos jugamos más que la simple declaración de si estamos a favor o en contra del proceso de paz que el Estado se adelanta con la guerrilla de las FARC. Lo del domingo 2 de octubre no fue una jornada cualquiera, y aquí, desde los micrófonos de la universidad pública más grande del país, desde la emisora de la UNAT, una institución que ha trabajado por socializar los contenidos de los acuerdos de La Habana y discutido su conveniencia, aportando incluso sugerencias por los canales que los negociadores habilitaron para este recurso, pero también a través de nuestro entorno institucional, estudiando el proceso, su contexto e importancia para la nación en los cursos de los distintos programas y en eventos específicos adelantados desde el inicio del proceso en las distintas sedes de la UNAD en el país, desde aquí, desde esta tribuna de Deportes RV, decimos que estamos presentes, aportando y también vigilando para que el interés público y el bien mayor triunfen por encima de las mezquindades e indolencias de algunos compatriotas. Por eso es que dedicamos este programa a la reflexión de lo que pasó y por qué fue que eso aconteció. ¿Cómo es que esa reflexión se hace en un programa deportivo?, podrán preguntar algunos oyentes. Nuestra respuesta es que el deporte es también política, o política por otros medios, parodiando al barón de Clausewitz. El deporte ha jugado un papel decisivo en otros momentos del país, por ejemplo, en la pacificación de la nación luego del Bogotazo, con la creación del Campeonato Profesional de Fútbol y también con la inauguración de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Al punto que podemos decir que la historia nacional, la historia de Colombia, de la segunda mitad del siglo pasado, se puede narrar en clave de balones y pedales. Y para hablar del último tiempo, Todo este proceso de negociaciones entre el Estado y la insurgencia ha estado matizado por el fútbol, especialmente el de la Selección Colombia. ¿Recuerdan cómo, en plenas negociaciones, los integrantes de las FARC adhirieron a la invitación del presidente Santos de hacer parte del mismo equipo? Y en virtud de eso se pusieron la camiseta tricolor y celebraron desde Cuba con los triunfos de los dirigidos por Pekerman. Eso, por apenas citar un ejemplo. En suma, en nuestro papel de ciudadanos, profesores y académicos, queremos contribuir al debate nacional desde el tema que ha sido objeto de nuestros estudios y pasiones, el deporte. Seguimos con la camiseta puesta, confiando en que el país le pueda ganar el partido a la guerra. Seguimos en sintonía. Muchas gracias.
Pues ahí están las palabras de David Kitian. Alejandro, tus impresiones.
Bueno, indudablemente, sí es claro que el país político ha contado con el deporte como un elemento de distracción que ha dejado de ser simplemente de distracción. Me refiero que una vez las dinámicas de mediados del siglo XX en Colombia, con el tema de la violencia, el Bogotazo en el 48, pues es la creación de unos meses después de la Dimayor y el primer campeonato profesional. Campeonato profesional, por cierto, bastante joven en América Latina, cuando tenemos otros campeonatos profesionales en Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, que están rondando más o menos entre 1890 y 1910. Nosotros llegamos al profesionalismo tan solo en 1948 y tan solo a las Copas Libertadores para la década de los 60, mi estimado Yul. Entonces, digamos, ahí hay un proceso bien interesante porque hemos llegado tarde al ámbito latinoamericano y al ámbito suramericano de los títulos y de las buenas presentaciones del fútbol. Eso por un lado. Y por el otro lado, para 1951, con la creación de la Vuelta a Colombia, pues también es otro intento de pacificar, si bien es cierto, no las manos, sí un poco los corazones y los oídos de los colombianos con el ciclismo, pero por medio de los lenguajes de la radio, tema que ha venido estudiando David muy bien por allá en su tesis doctoral. Sin embargo, aquí hay algo aún mucho más interesante, y es cómo el deporte se ha venido reinventando en los últimos 50 años de conflicto, pero sobre todo cómo se ha transformado en los últimos 4 o 5 años, donde hemos tenido unos diálogos de paz y donde el conflicto en nuestro país ha bajado su intensidad. No obstante, hemos visto que, pues definitivamente, la insurgencia de las FARC ha sido la protagonista en las últimas 5 elecciones del país. Pero sobre todo, en las elecciones, por ejemplo, de Pastrana, hubo una influencia muy importante del tema del fútbol. Pastrana se vendió como un presidente futbolero. Pastrana trae a Colombia la única Copa América que se gana en el Estadio El Campín. Pastrana le da a la ciudadanía, al señor Nicolás Leo, la ciudadanía en un acto especial colombiana, al señor Nicolás Leos, exdirigente de la Confederación Suramericana de Fútbol. Luego viene el proceso Uribe. Uribe no es visto como un presidente deportizado, ni mucho menos un presidente futbolero. Cosa que en estos dos procesos de Santos, sí, lo vimos evidentemente a Santos como el hincha de un equipo capitalino de Santa Fe, como el hincha de la Selección Colombia, como la persona que ha estado continuamente utilizando el deporte como una gran palanca de popularidad. Algunos dicen que si no fuera por esa gran afición que tiene Santos y la utilización que ha hecho el presidente Santos del deporte, sus niveles de baja popularidad serían aún peores. Y esto sería interesante definitivamente de estudiarlo. Y adicionalmente, y por otro lado, pues la insurgencia de las FARC ha estado muy pendiente de todas estas prácticas deportivas. De hecho, varios periodistas internacionales de la agencia France Press de la Associated Press y de la Thomson Reuters, hicieron reportajes interesantes en estos últimos dos años, sobre todo, qué hacían en los campamentos de la guerrilla los excombatientes o los combatientes, y encontraron que aparte de actividades culturales y actividades de conocimiento y de doctrina, pues habían muchísimos encuentros y campeonatos de fútbol y estaban muy pendientes de la selección y de los distintos equipos del país. Entonces esto muestra un poco estas dinámicas, cómo se puede leer la política y cómo se puede leer los últimos 10 años del proceso en Colombia, en clave de fútbol, en clave de ciclismo, pero sobre todo en clave de pensarnos esta política un poco más deportizada.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Pues bueno, esto pone el ambiente en escenario de juego. Ya salimos del entrenamiento y nos suscitan algunas preguntas que consideramos de vital importancia entrar a discutir, Alejandro. Quiero arrancar con David, que está todavía ya en la temperatura de juego, para hacerle una pregunta como apertura a la discusión. ¿Cómo se pueden narrar los resultados del sí y el no desde un lenguaje deportivo, David?
Lo del sí y el no atiende a la lógica dual del deporte convencional, de los dos rivales. Se dice que la política es la expresión deportiva de la violencia. Ya el sociólogo Norbert Elias nos había enseñado que el parlamento era la versión civilizada de las guerras nobiliares. Los congresistas, antes nobles enemigos, se podían dar la espalda sin desconfiar de ser asesinados a traición. A ese proceso, Elías le llamó la parlamentarización de la sociedad, que es lo mismo que su deportivización, y que se materializa en algo que nosotros naturalizamos y hacemos respetar cada vez que practicamos un deporte, el fair play o juego limpio. Pues bien, si el deporte es política por otros medios, y si él precisa del fair play para jugarse, ya que concede garantías de igualdad a los contrincantes en disputa, hemos de decir que el plebiscito del pasado 2 de octubre careció del juego limpio. No tuvo fair play. Y no lo tuvo porque circularon toda suerte de falsedades, distorsiones y desinformaciones que apelaron al miedo, la calumnia y la incertidumbre para empujar a grupos poblacionales indecisos y poco informados a votar por una de las dos opciones a la postre ganadora. Otra de las características de esa consulta popular del 2 de octubre es que evidenció, una vez más, que el país está polarizado, dividido, en dos proyectos de nación, lo cual nos remite, nos invita a pensar qué estrategias podemos adelantar desde la universidad, especialmente desde nuestra UNAD, para que esas diferencias sean cada vez menos irreconciliables y, sobre todo, para desvanecer la diferencia del 60% de compatriotas que asisten impávidos y desmotivados a la contienda política como quien ve un aburrido partido por la televisión. Un buen ejemplo del que debemos aprender es el del deporte. Cito apenas un caso. En la pasada Copa Mundo de Brasil 2014, se dio la segunda vuelta presidencial y, según las encuestas, había empate técnico. De hecho, el mapa electoral del país, según preferencias por el uribismo o zuluaguismo y por el santismo, mostraba también una división geográfica por una u otra de las opciones. Pues bien, es decir, el país estaba dividido 50-50. Pues bien, en ese clima de división fue que la selección Colombia, sí, la de James, Cuadrado, la de Yepes, también la de Teo y Ospina, ella fue la que diluyó esas diferencias y nos hizo sentir la fantasía de un solo pueblo, ya que estaba grabada en la propia camiseta tricolor, en su cuello, una frase que decía, unidos por un solo pueblo. Pues bien, ellos honraron ese pedido y nos lo hicieron sentir. Y en el propio bus, el que transportó a la tricolor por las calles de Brasil, También se podía leer, aquí no viaja un equipo, viaja una nación. Lecciones que nos deja el deporte, a ver si aprendemos algo de ellas para seguir conviviendo juntos.
Pues David, hay una fuerte base ideológica desde los estudios sociales del deporte en la que estás planteando, y efectivamente los documentos de Norbert Elias han sido fundamentales, guías de este aspecto. Pero yo quiero que lo pongamos en la voz de nuestro amigo Luis Fernando Duque, que después de haber superado algunos problemas técnicos, nos acompaña hoy nada más y nada menos que desde Barranquilla la Bella, la casa de la Selección Colombia, donde el calor que se vive, aparte del calor geográfico, el calor costero, es un calor adicionalmente de la efervescencia que produce el fútbol a escasas horas del partido decisivo contra un rival que siempre ha sido piedra en el zapato de Colombia. Y le voy a rebotar la pregunta. Buenas tardes, Luis Fernando. El sí, el no, desde estas narrativas del deporte, ¿cómo la podemos entender? Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, mi querido Yul. Un saludo especial a toda nuestra audiencia a nivel nacional, Deportes RV, y también en las diferentes plataformas digitales. Entonces, después, bien, a la comunidad.
¿Estamos teniendo algún tipo de dificultad técnica?
Fecha, a Rusia, el 18.
Luis Fernando, vamos a recuperar un poco el retorno de la señal. Mientras tanto, está aquí presto y ya haciendo calistenia para respondernos en la misma dirección la pregunta a Alejandro Villanueva. Alejandro, entonces mientras solventamos este impasse que siempre suceden en estas transmisiones en vivo, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se narra el sí y no desde lo deportivo?
Bueno, indudablemente el tema del fair play debe tomar un protagonismo en el país, y quisiera no satanizar con ello la forma como se enseñó a jugar desde el sur del continente, a la uruguaya, a la paraguaya, a la argentina, demorando el partido, escondiendo el balón, a veces enviando dos balones al campo de juego. Y bueno, esto podemos ver que, y podemos observarlo durante este partido del sí y el no. Definitivamente sí hubo poco juego limpio. Algunas cadenas de medios masivos de comunicación, no universitarios, no académicos, desde luego le estuvieron jugando ampliamente al no, con un gran caudal de desinformación, con un gran caudal de apología a uno de los autores del no, y desde luego todo un proceso que estuvo fundamentado en una gran cantidad de desinformación y muy poco juego limpio. Esto por un lado. Adicionalmente, las fallas tácticas del sí. En estas fallas tácticas podemos meter varias. Indudablemente, una falla táctica es empezar a hablar de una reforma tributaria donde se piensa agravar a la gente que gana casi por el tercer salario mínimo. Entonces esto no es una muy buena técnica y una muy buena táctica frente a una decisión de estas características. Adicionalmente, hablar de pedagogía para la paz es una temática que los maestros y las maestras del país a nivel de primaria, universitaria y de posgrados vienen hablando hace 20 años de una pedagogía por la paz, una pedagogía de la paz. E infortunadamente fue otro error del sí, otro error en el cual se cayó y no los pusieron a jugar ni a los maestros ni a los que saben de la pedagogía de la paz. Y sí se convocó a este seleccionado para este partido.
Se mandaron en frío, ¿no? Pedagogía del sí.
Claro, se mandaron al frío, pero adicionalmente los que no sabían jugar en una posición de pedagogía de la paz. Uno no puede contratar a unos publicistas, a algunos abogados, a unos meses de una firma de un plebiscito tan importante cuando pues no saben de estos temas. Entonces hay que poner a jugar a los que saben en las posiciones donde mejor se desempeñan. Y hubiese sido muy importante, uno, el tema de la reforma tributaria, darle un manejo específico. Dos, el tema de la pedagogía de la paz debió ser abordada por los que históricamente han hablado de pedagogía de paz en los últimos 20, 25 años, que son los maestros del país. Los maestros de las universidades, los maestros de las escuelas, de las instituciones públicas, privadas, etcétera, los intelectuales, los académicos que han desarrollado una gran fortaleza sobre la pedagogía de la paz, y no tomar unos cuantos exministros, unos cuantos abogados, unos cuantos publicistas a hablar de pedagogía de la paz 6 meses antes. Entonces ahí hay que enfrentar pues esos errores, y eso también llevó al triunfo del no, que pues con un juego muy a lo río platense, muy a lo bilardo, muy a la uruguaya, a la paraguaya, pues obtienen en un país dividido, evidentemente, pues un triunfo del no, que obliga a replantear el partido por la paz de nuestro país. Entonces es muy importante tener los aspectos por los cuales pierde el sí, que son su responsabilidad, y los aspectos que utiliza el no, entre ellos, un poco apoyándome en las palabras de David, el juego del sur del continente y al mejor estilo del Río de la Plata, con marrulla, y ese es un estilo de juego que hay que prevenir. Pero indudablemente eso lo pudimos observar. Vamos a ver cómo se reconfiguran los próximos partidos, y también lo importante acá, Yul, es que no tenemos tiempo. Estamos en el último cuarto, como dirían por ahí, faltan 15 minutos para acabar ese gran partido. Esto estamos hablando de días y de meses, ya ni siquiera de años.
Por supuesto, Alejandro. Y mira que es importante que tengamos presente otro aspecto que tiene mucho que ver con la armazón del equipo técnico. No podemos desconocer las capacidades de un personaje como el señor de la calle, quien las tiene, es indudable. Es un político de rancio abolengo que conoce de esas lides y que obviamente contribuyó muchísimo a los acuerdos como hayan querido ser. No estoy poniendo en posición de sí o no, sino como quedaron, como se cerró el documento y como se firmó en Cartagena. Pero lo cierto del caso es que ya armar un equipo técnico que tiene que llevar a unos competidores, unos jugadores de la paz, que no están enseñados a la paz. Alejandro, nosotros somos un país que no conoce la paz, que nunca ha jugado a la paz, y que ahora que la está jugando, se enfrenta con problemas muy graves que van desde la misma concepción de la paz como un hecho. ¿Cómo hablar de paz si jamás hemos vivido en paz? Los procesos que se llevaron a cabo en Irlanda, que fueron muy sangrientos, los procesos que se llevaron a cabo en España, también de mucha sangre, los procesos que se llevan a la pacificación posterior al apartheid en Sudáfrica, África, son terribles. Pero ellos tenían sus momentos donde la paz hacía parte de ese conglomerado y era viable. Y en esa medida esa viabilidad lo permitió. Y entonces ahora que tenemos una condición, pues habrá que ver qué situación sea, si armamos el equipo correcto, si la oposición al no, llámese uribismo o llámese simplemente posición del no por la vía del análisis discursivo de los recursos del acuerdo, sean o no lo convenientemente fuertes, hay que verlo, hay que analizarlo. En ese sentido, Alejandro, pues yo creo que subyace una siguiente pregunta que me parece de vital importancia, y te la voy a trasladar a ti directamente. Y esa pregunta es, Alejandro, ¿cómo puede sentir uno a escasas horas de vivir un partido que es de nuestra pasión, de nuestro corazón, del alma? Ya lavamos la camiseta porque nos la pusimos la semana pasada y ya la tenemos fresca y lista. ¿Cómo poder sentir y vibrar la emoción del partido Colombia-Uruguay con el corazón destrozado por la patria?
Sí, es una pregunta bastante compleja. Yo siempre que voy a votar, voy a hacerlo en el puesto de votación más grande del país, que es Corferias. Y de unos años para acá, más o menos 5 o 6 años, mi estimado Yul, cada vez más personas van o vamos con la camiseta de la Selección Colombia a votar. Sería bueno que alguien se hiciera esa pregunta en términos de una investigación para obtener el grado de un título profesional o de una maestría. Es muy interesante porque, pues en términos generales, ¿por qué estamos asociando el ejercicio democrático, el ejercicio de ir a votar, con como si fuéramos a saltar a una cancha, como si fuéramos a jugarnos un partido? Y esto desde el plano simbólico pues nos permite pensar algunas cosas. No sabemos qué es vivir en paz. Creo que los que estamos por abajo de los 40 años nacimos en un país en guerra, nacimos en un país azotado por distintos tipos de violencias, violencias simbólicas, violencias económicas, confrontaciones armadas, físicas, etc. No tenemos ni idea cómo estar en estos procesos, pero sí podemos aprender. Y podemos aprender de distintos procesos alrededor del mundo y adicionalmente de escuchar a quienes, de escucharnos a nosotros mismos, pero escuchando también a nuestros mayores. Creo que es fundamental esto. Veíamos que Colombia ha sido un país que creció en las ciudades, creció en el campo de lo urbano, pero se olvidó de lo rural. Creo que es importante también escuchar y dar la mirada hacia el campo y escuchar a nuestros campesinos, escuchar a nuestros mineros, escuchar esa Colombia profunda, como diría la cátedra de sociología de aquí de la UNAD, y empezar a trabajar en los territorios. Creo que ahí es fundamental. La otra, sí debemos tener una posición supremamente crítica frente a los medios hegemónicos de comunicación que pues, nos están generando unas grandes confusiones con respecto a la paz. Y justamente hay una responsabilidad muy grande de parte de los medios de comunicación hegemónicos y masivos que pertenecen a los grandes monopolios del país, que muchos de ellos han sido y han crecido y se han instalado en una economía de guerra. Me explico. Muchos de los procesos con los cuales la gente se vinculó al no era porque el país fácilmente no puede salir de una economía de guerra en la cual muchas veces en generaciones anteriores se le decía a los hijos que si no había esperanza alguna se fuera para las Fuerzas Armadas o se fuera para la policía, que ahí tenía estabilidad laboral y se podría pensionar algún día. Esa economía de guerra y ese imaginario de economía de guerra debe desaparecer de nosotros en Colombia para poder pensar una Colombia más productiva, una Colombia más creativa, una Colombia que se capacite cada vez más y que pues, las funciones no sean alrededor de una economía de guerra, sino de una economía que compita libremente con los países latinoamericanos, pero que sea una economía de paz.
Alejandro, mi posición es radical, fuerte. No voy a extenderme en impresiones, pero considero que deberíamos no embriagarnos de fútbol y tener la cabeza un poco más serena, porque si bien es cierto que el fútbol como parte vital de la reconstrucción de esta identidad nacional y ha sido vital en los últimos años, también me parece que es importante que la podamos disgregar una cosa de otra, no ponerlas en el mismo saco. Y más hacia nuestro análisis académico, un poco hacia la gente, ¿no? Porque la gente sí nos tiene esas distinciones. Nosotros nos olvidamos, y creo que el fútbol ha sido uno de los grandes contribuyentes a la progresión de los micos parlamentarios, porque siempre que ha habido fútbol nos clavan con alguna cosa. Y en este sentido puede pasar también igual. Vamos a ver qué efectos quedan en la reconstrucción de los acuerdos después de esta jornada donde estamos sedados ciertamente, intelectual, ideológicamente, anímicamente, ¿sí? Con el patrocinio de Bavaria y el patrocinio de la Selección Colombia, hay que aterrizar un poco, y no es gratuito, y ahora le reboto la pregunta a David Kitian, no es gratuito que él haya sido uno de los que en su cuenta de Twitter, @Kitiman, haya dicho, quiero, deseo, necesito que pierda la Selección Colombia. Con la venia de la buena suerte que gana y además se da la nominación, o más bien, se asigna el Premio Nobel de Paz a Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos, y digamos que esa necesidad de que perdiera se vio eclipsada por aquello. David, entonces, esta pregunta, ¿cómo la atiendes?
Si la patria es la selección, como dijera Albert Camus, si la selección, vía metáfora, es la nación misma, si James y cada uno de los jugadores del equipo nacional son vía metonimia, la encarnación de la patria. Y sí, por otro lado, muchos compatriotas, luego de los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, sentían dolor de patria e inclusive vergüenza de ser colombiano. ¿Cómo conciliar ese orgullo por la selección, es decir, por la nación, con la decepción de la patria por los resultados del plebiscito? En ese dilema hanleano nos dividimos muchos colombianos en la pasada fecha eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018 ante el elenco paraguayo. No queríamos que ganara nuestro equipo, y eso era por dos razones. La primera, porque se nos hacía intrascendente ganar o perder un simple juego de fútbol cuando lo más importante ya se había perdido, la búsqueda de una paz inmediata para el pueblo colombiano. Sentíamos un dolor que al mezclarse con sentimientos de culpa, vergüenza y tristeza, nos hizo pensar ya perdimos en lo importante. Luego, lo más normal era que la encarnación de la nación, o sea la selección, también perdiera. La segunda razón tenía dos variantes. Si el equipo ganaba, eso podría ser un breve opio del pueblo, en el que la masa olvidaría la tragedia que vivía, el fútbol como cortina de humo y elemento de alienación, en el sentido marxista de una de las interpretaciones del marxismo. La segunda variante, que los que triunfaron, por estrecho margen, se apropiaran del triunfo, y eso sí ya se convertiría en algo francamente insoportable. Finalmente, acabamos viendo el partido y nos sorprendimos hinchando secretamente, casi con cierta pena, por la selección. Y en silencio gritamos el gol agónico de Cardona, como se relata en una película brasilera sobre Brasil 70, a propósito de las críticas al equipo de Pelé por ser apoyado por la dictadura, nombre del filme cuyo nombre no me acuerdo. Ganó Colombia y no hubo alboroto. Ganó la selección y no hubo demostraciones excesivas de alegría, quizás porque la noticia que llegó luego de ello eclipsó todos los titulares, el premio Nobel de Paz para el presidente Juan Manuel Santos. Eso nos impidió saber qué ocurriría políticamente con aquel partido ante Paraguay. Queda así una reflexión, y ella es: ¿qué tanto de ciudadanos ha sido desplazado por el rol de hinchas? ¿Qué tanto ya no somos personas de un colectivo social si no es a través de la identificación con el consumo de seguir una entidad privada como la Selección Colombia, por más de que tenga aristas públicas? ¿Qué tanto lo ciudadano ha sido desplazado por lo futbolístico y en cierta medida por el mercado? Sobre todo porque ahora lo más patriótico no es cumplir con los deberes civiles, sino apoyar al equipo nacional. Dejo servida, queridos amigos, queridos oyentes, esa reflexión.
Todo esto debe llegar, vas por la victoria, cruza el norte en Confalto Gutiérrez.
Haga el cambio. Llegaron los escarabajos, comentamos como si fuera etapa de montaña.
Tremendo.
Pues bueno, ahí está servida la discusión, una discusión que no resiste ser ignorada. Una discusión que se tiene que dar en los ámbitos más simples, desde los billares, las canchas de tejo, en las barriadas, ahí en la esquina de los muchachos que se tienen a los postes, como hacíamos nosotros en nuestras épocas añejas, Alejandro, pero también desde las aulas, también desde las aulas, desde el sector laboral, todos nos afectamos y todos nos vemos conminados a ello. Y tan cierto es que así como el fútbol, así como la pasión de la Selección Colombia, nos empuja directamente a, pues obviamente, a poner vecino la camiseta e integrarnos en uno solo, pues esto es una cosa que Alejandro no puede sustraerse a esa idea.
Definitivamente no, pero tengo una precisión para David. La película a la que él hace referencia, donde se mezclan los elementos en el Mundial del 70 en México, de esa selección apoyada por la dictadura, pero que dentro de algunos estados brasileños fue fuertemente represiva, se llama El año que mis padres se fueron de vacaciones, la cual muestra, pues justamente, por un lado, el tema de la desaparición y la violación de los activistas y de los estudiantes y los activistas de derechos humanos, y por otro lado, pues esto queda cubierto por el triunfo de Brasil en el Mundial de 1970. Pero pasando ya al plano nuestro, definitivamente, el partido contra Uruguay tiene varias caras. Uno, que definitivamente vamos a ver manifestaciones espontáneas en el partido de gente apoyando la paz desde lo simbólico. Vamos a ver trapos, vamos a ver presencia de algunas barras que van a llevar mensajes alusivos al tema de la paz y a la renegociación con celeridad de estos nuevos, de este nuevo acuerdo y este nuevo proceso para que no se muera. Definitivamente sí hay un guayabo moral en la costa, comunicándome con algunos estudiantes universitarios de allá, los cuales se están moviendo significativamente, y de otro lado hay que tener en cuenta que definitivamente los triunfos de la Selección Colombia, si sean una distracción, son un bálsamo para esta gran tragicomedia que todos los días estamos atravesando nosotros en nuestro país. Definitivamente, solamente Colombia cabe en la mente de Jorge Luis Borges, de Eduardo Galeano y de Gabriel García Márquez.
Voy a parafrasear un dicho muy costeño que nos cae como anillo al dedo. Sóbate que sí hay mentol. Tenemos el mentol del fútbol para esta hinchazón llamada patria. Y hablando de eso, ahí va nuestra tercera pregunta. Vamos a decantar un poco esto. Hemos exorcizado un poco esa furia, esa tensión emocional. Pero metámonos en camisa de once varas. ¿Y qué esperamos del partido Colombia-Paraguay? ¿Qué hay para esperar? ¿Qué se vislumbra futuro, Alejandro? ¿Cuáles son las perspectivas después de ese partido? Ganamos en Paraguay, eso es una ventaja. Sí. Digamos que no estaba entre las cuentas, fue la semana de las cosas que no teníamos en mente.
Sí.
En esa semana todo lo que teníamos en mente sucedió al contrario.
Exactamente.
Y curiosamente ganamos con Paraguay,
sí,
un partido que históricamente no era dado a eso.
Claro, pero que no cinco, con estas son cinco veces que Colombia gana en Asunción, uh-huh, por temas de eliminatorias. Para el caso de Uruguay estamos enfrentando el equipo más fuerte por encima, sí, de Argentina y Brasil, con Suárez, con Cavani en uno de sus mejores momentos, y quizás lo único que Colombia tiene a su favor es la hinchada, la temperatura, que es por el orden de las 3 de la tarde, más o menos una temperatura casi de los 40 grados, una sensación térmica y una sensación de humedad casi del 80%, entonces pues esas son las únicas grandes ventajas que tenemos, porque realmente lo veo muy difícil. Uruguay viene a jugar muy bien y es posible que nos dé la sorpresa y nos derrote, esperemos que no.
Dejemos en punta ese comentario, quiero ahondar, porque estamos oyendo a nuestro amigo Luis Fernando Duque así como pasearse en las fronteras de la tecnología. Y a ver si alcanzamos a oír algo de su intervención, que siempre es bien recibida. Luis Fernando, retomemos donde habíamos dejado. ¿Te deja la señal?
Un saludo especial a toda nuestra querida audiencia de Deportes RV. Saludos desde nuestra costa Caribe, aquí en Colombia, proximerías de lo que va a ser el juego de eliminatorias de local en Barranquilla de Colombia frente al equipo de Uruguay, en ese camino hacia Rusia, el Mundial que será en el próximo año 2018, significar para la discusión que tenemos planteada en Deportes RV, en Radio UNAR virtual, en nuestra edición. 12 millones de personas alrededor participaron y dieron su voto en el plebiscito para dar su posición frente a los acuerdos con el conflicto que se sostiene con la guerrilla de las FARC y que se pueda estar diluyendo esta guerra interna que se tiene. Y el número de personas, el impacto, ¿qué tal? Más de 30 millones de personas entre la población de habitantes que se emocionaron con el anterior partido en el cual se le ganó de visitante 1-0 frente al equipo de Paraguay. Entonces, desde allí podamos medir el impacto de la población frente a qué conciencia tiene o qué le genera mayor importancia frente a las mismas cifras que se están teniendo de alrededor 21 millones de personas que se abstuvieron de votar, que estaban aptas para participar en las pasadas elecciones, donde se estaba jugando el futuro, donde se estaba jugando el hecho de ponerle fin oficialmente desde la representación de la población colombiana un conflicto de más de 52 años. Entonces encontramos allí esos elementos centrales de esa falta de cultura política, esa falta de conciencia política de nuestra población, de conocer, de apropiarse de un tema tan trascendental, y no lo miramos de esa manera, sino que en esa construcción de nación, en esos idearios que está, la selección Colombia importa más que la mirada de la política. Y es donde hay que entrar a revisar, y yo creo que desde la mirada de Alejandro Villanueva puede dar muchos aportes, qué sucede con el modelo educativo de Colombia, en qué debe contribuir, cómo debe fortalecer y ayudar a superar esas debilidades que encontramos. Y está el aspecto para analizar de la eliminación progresiva y gradual que han tenido las ciencias sociales, las ciencias humanas, que son las que le permiten a la sociedad poder entender los comportamientos, tener una sensibilidad hacia los hechos que circundan nuestra población, como estos del conflicto, como la participación en política, el entender las decisiones grandes del país, el entendernos como democracia, entendernos como sociedad, como seres que interactuamos, la tolerancia. Con ese discurso de odio, de la desinformación, el engaño, discurso también hasta de homofobia que se alimentaron a través de algunos discursos moralistas con algunas iglesias que se prestaron para ello, que fue la gran confusión que vivió el país y que vale la pena que nosotros también lo tengamos aquí en a colación hacia la discusión que se está llevando aquí en Deportes RV.
Pues Luis Fernando, muchas gracias, entendemos las dificultades técnicas, pero queríamos oír una voz directamente desde la Arenosa. Y bueno, ya ahí estás con tus juguetes, con tus aparatos, listo para el partido, te estás relajando. Muchas gracias por la participación. Alejandro, retoma donde hemos quedado porque esto era importante tomarlo antes que se nos fuera la señal.
Claro que sí. Seguramente no quiero pesar de negativo y en este sentido seguramente me odiarán muchos de los oyentes, pero creo que vamos a perder frente a Uruguay por el tipo de selección al que nos enfrentamos, porque ellos van a manejar muy bien dos aspectos que siempre les han pegado duro, que es la hinchada y la temperatura, el calor. Y bueno, seguramente esto nos dejará un poco más centrados y un poco más tranquilos para pensar país, para pensar la celeridad de estos diálogos, para pensar los significados de las nuevas estrategias y de los nuevos jugadores, quizás los hinchas de ese gran estadio que se llame Colombia se bajen a la gramilla y empiecen a jugar también un partido en las plazas de Bolívar de todo el país, con los campamentos por la paz, con las convocatorias por redes sociales y por distintos medios de comunicación alternativos, las cuales van a estar presionando profundamente desde las universidades públicas y privadas que estos acuerdos lleguen a una nueva renegociación y a un feliz término, porque definitivamente el país necesita vivir en paz. Entonces, esta es mi posición y bueno, si me preguntan un marcador, puede ser un doloroso 2-0 a favor de Uruguay, los goles de Cavani y de Suárez.
Doloroso, pero muy, muy posible. Sí, efectivamente, esperamos así que como se llena el estadio de Barranquilla, el Metropolitano de Barranquilla, también llenemos las calles, también llenemos los parques con discusión, con discurso sensato, con discurso eficaz. Y bueno, David, la pregunta va para ti, tú que eres el que viene del pesimismo rampante, te dieron una sorpresa a tu negatividad, ¿y qué hay? ¿Qué hay bien el partido Uruguay? ¿De qué dependemos? ¿De qué vivimos frente a ese partido?
El partido de mañana contra Uruguay puede considerarse el último, o mejor, el que será el clásico con nuestro rival, graduado como rival de forma más reciente. Uruguay es hoy por hoy el gran contrincante en la disputa por el quinto lugar, así lo fue en las pasadas eliminatorias, a un mundial de fútbol. De hecho ya nos apeó, nos dejó por fuera 3 veces, y en esas 3 oportunidades casi siempre con reclamos colombianos por falta de fair play, por meter la garra charrúa, por jugar al límite del reglamento como ellos siempre hacen, pero en este caso, para versión de los colombianos, con componendas con los argentinos, en el que en el último partido se hacían pasito para sumar entre ellos y dejar por fuera de la conversación a Colombia. Entonces Uruguay, además de ser nuestro gran rival del último tiempo, también representa la antítesis de nuestro fútbol. Nosotros nos calificamos, no sabemos si de una forma vanidosa o desproporcionada, como una selección con buen trato al balón. De hecho, la identidad reciente, que tampoco es muy antigua, porque Colombia tiene un fútbol muy reciente versus los del continente, los del sur del continente, los del cono sur, nos calificamos como de juego agradable, de buen trato a la pelota, del toque-toque para los tiempos de Maturana, y ahora último, como una selección que en todo caso tiene una vistosidad al jugar, versus los uruguayos, que depositan su orgullo en el fútbol ríspido, fuerte, en el fútbol de contacto y en el ganar in extremis todos sus juegos, todos sus partidos, tal como juega Suárez, así juegan los uruguayos, ese es el estilo de ellos. Entonces sería nuestra antítesis también futbolística, son rivales y son antítesis. Y fuera de eso está todo el morbo de los últimos juegos. Colombia cayó goleada en Montevideo ante los uruguayos en la primera ronda, pero los uruguayos también se han llevado sendas goleadas en el Metropolitano. Así es que el partido se anticipa quizás como el de mayor tensión en el último tiempo para el país futbolístico. Ganarle a Uruguay significa continuar en el G4, el grupo de los cuatro clasificados, y Colombia entonces tiene un desafío importante, seguramente con casa llena, y seguramente el triunfo ayudará un poco a paliar la pena política del último tiempo. Esperemos que Colombia tenga por lo menos un partido digno, decoroso, y que la fortuna, que ha sido un poco esquiva en la política, se exprese con alguna generosidad en lo futbolístico. Muchas gracias por las preguntas, queridos amigos, y a los oyentes. Nos vemos en la siguiente emisión.
@Kittyman es la cuenta de nuestro amigo, para que compartan, para que discutan, para que polemicen. Como también la nuestra, Deportes RV, es la cuenta oficial de nuestro programa. La mía, @Yul_Daza. Y les comparto la de nuestro amigo corresponsal en Barranquilla, Fernando Duque, que es @DuqueLF. Villanueva, Alejandro Villanueva. Tus impresiones finales, compártele también a nuestros oyentes tu cuenta de Twitter y vamos cerrando este programa.
Bueno, impresión final, definitivamente, para ponernos a tono con la política colombiana, es necesario que no ganemos mañana contra Uruguay, a ver si por lo menos hay un llamado de atención serio. Si ganamos, estaríamos nuevamente cayendo en ese folclorismo que tanto nos caracteriza. Entonces ambas tienen un riesgo importante. Bueno, adicionalmente, definitivamente no podemos dejar de pensar en clave de deporte, la política, la historia y sobre todo las formas de comprender este país en términos mucho más estructurales. Y por último, definitivamente esperamos las manifestaciones sociales y culturales de la gente en Barranquilla, aprovechando que el país entero y Latinoamérica entera está mirando hacia allá y ellos también puedan hablar simbólicamente de paz.
Pues Alejandro, creo que será la primera vez en la historia de la radio colombiana donde un programa de deportes y un programa seguidor del fútbol como lo somos nosotros pretende plantear un resultado negativo, porque no estamos contagiados del apasionamiento del hincha puro, del hincha purista o del narrador purista o del comentarista purista que no saben entender esa dimensión, que ellos en su micrófono solo hablan y piensan en voz de fútbol. Y me parece muy importante, me uno a tu voz, necesitamos que pierda la selección Colombia, pero que gane Colombia. Y para eso, cerrando nuestro programa, vamos a oír un par de recomendados que tenemos para el día de hoy, para que complementemos esta información, para que complementemos estos puntos de vista. Recomendemos ahora.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Bueno, el primero de ellos les va a costar un poco de trabajo porque si algunos tuvieron dificultades de leer 297 páginas del acuerdo, pues estamos hablando de un texto de 343, pero que es sustancioso y sabroso por donde se le mire. De Norbert Elias y de Eric Dunning, El deporte y ocio en el proceso de la civilización, un texto que saca el Fondo de Cultura Económica, sería nuestro primer recomendado. Y para cerrar, hablando ya de un trabajo mucho más cercano a nosotros, esta fabulosa compilación que hace el señor José Garriga Zucay, que se llama Violencia en el fútbol, investigaciones sociales y fracasos políticos. Y digo que es muy cercano a nosotros porque entre los autores que tenemos nombres de mucho peso como Pablo Alabarcés, como Verónica Moreira, como Fernando Dascal, tenemos también ni más ni menos que en los créditos a Alejandro Villanueva Bustos. Alejandro, mis más sinceras felicitaciones, este es un trabajo de peso, un trabajo que nos está mostrando que el deporte y la academia no se hacen deportivamente, sino que se hacen con todo el rigor. Estas son las recomendaciones para el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Los invitamos a nuestra repetición a las 8 de la noche. Los invitamos a que nos oigan en los podcasts que se cuelgan de los programas anteriores para que conozcan nuestra línea discursiva. Y nuevamente, Alejandro, que estés acá en esta mesa de trabajo, es placentero, es enormemente satisfactorio. Bienvenido nuevamente a este lugar.
Muchas gracias, Julia. Esperamos quedarnos mucho tiempo con este gran programa desde aquí o desde cualquier lugar del mundo.
Bueno, a David Quitián desde Brasil, desde Río de Janeiro, y a Luis Fernando Duque, quien se encuentra haciendo la corresponsalía en Barranquilla, los créditos para nuestro gran amigo Alejandro Díaz en la producción. Se despide de ustedes Yul Daza con Deportes RV.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.